Buenas noches, persona normal. Y ahora sí, sé bienvenido a Japón Normal. Pero antes de empezar con esta nueva andadura, por supuesto, tengo que dar las gracias a todas las personas que apoyan Normal Podcast for Normal People. A este colectivo de gente normal, siempre en la media, se ha unido Carmen, así que muchísimas gracias Carmen por estar aquí y muchísimas gracias por haber estado antes comentando, participando en el top y todas esas cosas que hacen que hacer un podcast merezca la pena. Tener oyentes implicados y sobre todo normales. Ya sabéis, Carmen, aportando 1,49 euros al mes, disfrutará de Normal Podcast for Normal People sin publicidad el sábado a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche. Y le estoy mandando este saludo, que es una de las pocas recompensas que puedo dar. Cuando se acabe la pandemia, pues ya a los que más apoyen, pues les diré de irse a tomar un café. En plan, charla un rato con Snuff. Así, me gustaría hablarte de leyendas urbanas de Japón. Japón tiene un folclore riquísimo, demencial, al que se podrían dedicar varias vidas de estudio. La verdad es que me sorprendería que si disfrutas de Normal Podcast for Normal People, nunca te hayas acercado a todo este folclore que estaba mencionando. Así que probablemente ya sabes algo sobre el tema. Pero aún así, me gustaría introducir brevemente dos conceptos, el de yokai y el de yurei. Esto puede ser un bifosteo bastante importante. Porque en el capítulo que nos ocupa hoy, con el que se inaugura esta sección, la Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, vamos a ver que estamos ahí entre dos aguas. Yokai y Yurei. En los dos casos estamos hablando de entidades sobrenaturales, y en los dos casos podrían asociarse a lo que en Occidente conocemos como espíritus y fantasmas. Los yokai pueden tener formas animales o hasta de objetos. Uno de los más famosos yokais podrían ser los duendes kappa. Y en cuanto a los yurei, se van a parecer más a las ideas que tenemos de antagonista de película de terror japonesa. Ropa blanca, pelo largo y negro. Pero con pequeñas variaciones, generalmente los yurei son presentados como entes sin piernas. Los yurei son espíritus asociados a seres humanos que un día estuvieron vivos. Pero también pueden serlo los yokai, como en el caso que nos ocupa hoy. En este tema, en general, se puede decir que no hay quórum, no hay un acuerdo claro en plan esto es yurei y esto es yokai. Muchas veces hay definiciones que se contradicen las unas a las otras. Sí que puedo decir que en ocasiones los yurei se han considerado un subgrupo de los yokai, haciendo así el término yokai una especie de cajón desastre de toda entidad sobrenatural japonesa y no japonesa. Aquí va una definición muy aceptada del concepto yokai. Yokai es un término que comprende a los oni, obake, fenómenos extraños, monstruos, espíritus malignos de los ríos y las montañas, demonios, duendes, apariciones, cambiaformas, magia, fantasmas y sucesos de carácter misterioso. Los yokai pueden ser figuras legendarias de la tradición japonesa o meras creaciones de ficción con poca o ninguna historia a sus espaldas. Hay muchos yokai que vienen fuera de Japón, incluyendo criaturas extrañas y fenómenos del espacio exterior. Cualquier cosa que no pueda ser comprendida o explicada del todo, cualquier cosa misteriosa o sin verificación, puede ser un yokai. En el caso que nos ocupa, estaríamos ante una persona que muere y vuelve como yokai y no como yurei, aunque la línea es especialmente tenue, porque la Kuchisake Onna podría calificar como onryo, que es un espíritu vengativo. Por poner un ejemplo muy obvio, Sadako Yamamura puede ser el más amado en Occidente y puede que en el mundo entero. Te quiero, Sadako. Y los onryo en teoría son yurei, así que de ahí el lío y esto de la línea tenue. Otros muchos empezaron a considerar a la Kuchisake Onna claramente un yurei en el momento en el que Shigeru Mizuki, el famoso mangaka creador de las aventuras de Kitaro, incluyó a la Kuchisake Onna en su enciclopedia de los yokai. Entonces a partir de ahí era como indiscutible. Hay que decir que Shigeru Mizuki, su personaje de Kitaro, que bueno, eso lleva dando vueltas desde los 60, se dedicó en profundidad al estudio del folclore nacional y todo este tema de los yokais y los yureis, una vez se jubiló de hacer un manga que estaba centrado en este tema. Decidió aprender sobre todo lo que ya había hecho. Y ahora mismo es toda una autoridad en ese tema. Así que sería normal que vieras a la Kuchisake Onna descrita como un onryo, que entonces sería un yurei, pero también puede que la encuentres en otros sitios descrita como un yokai. Kuchisake Onna. Kuchi sería boca, sake sería partir o desgarrar, y el Onna final quiere decir mujer. Es muy frecuente que las historias de fantasmas vengativos estén asociadas a mujeres, a las que la sociedad japonesa da muy poco poder en los aspectos mundanos, pero les intuye un grandísimo poder sobrenatural. Así que es muy habitual dentro del folclore japonés encontrar el papapapam Onna. La Yuki Onna, la mujer de las nieves, sería otro ejemplo. Pero basta ya de teoría, vamos a la práctica. A día de hoy, sería normal que, caminando por cualquier tipo de calle, vieras a una mujer cubriéndose la boca con una mascarilla quirúrgica. Pero en este caso sería una mujer guapa, con pelo largo y negro y cubierta con una sencilla gabardina beige. Esto que te cuento no tendría nada de raro, sería perfectamente normal. Antes en Japón, ahora en cualquier parte. Lo digo por esto de la mascarilla. Pero vamos a añadirle un poquito de salsa a esta historia. Pongamos ahora que además son altas horas de la noche, la calle está mal iluminada, y vamos a poner que esta mujer se te acerca y te hace una pregunta. ¿Soy hermosa? En este momento tendrás dos opciones. Si te dejas llevar por el pánico o respondes que no, esta mujer te matará de inmediato apuñalándote con unas tijeras. En cambio, si respondes que sí, como seguramente te haga hacer la educación mínima o el querer salirte de un problema, esta mujer lo que hará a continuación será retirarse la mascarilla. Y es cuando podrás ver su rostro al completo. Su boca está cortada de lado a lado, de oreja a oreja por las comisuras, dándole un aspecto realmente grotesco. Es entonces cuando te hará la segunda pregunta. ¿Aún crees que soy hermosa? De nuevo, si te dejas llevar por el pánico o contestas que no, serás brutalmente asesinado. En cambio, si decides sobreponerte al pánico o incluso a la verdad y respondes que sí, esta mujer te cortará la cara imitando sus heridas, feliz de que alguien valore su singular belleza. En otras versiones de la historia, la Kuchisake Onna te dejará en paz si respondes también que sí a la segunda pregunta. Pero esto solo será en apariencia, y te seguirá con disimulo a tu casa, donde te asesinará mientras duermes. Así que parece que estemos ante un enigma sin solución. En el mejor de los casos, acabas horriblemente desfigurado. Pero hay algo que me gusta mucho y que es muy característico de las leyendas urbanas japonesas, y es no dejar problemas sin solución. En realidad hay muchas formas de librarse de la Kuchisake Onna, y yo te las cuento para que estés prevenido. Una de estas tácticas para librarte de la Kuchisake Onna y sus preguntas es lanzarle caramelos. Se dice que en especial le gustan los Beko Ame. Cuando se los lances, ella tendrá que pararse a recogerlos. Claro que no es tan normal, por desgracia, llevar caramelos en los bolsillos. Aunque también se ha dicho que es válido lanzar fruta o incluso dinero. Pero también sería casualidad que la Kuchisake Onna te pillara justo cuando llegues de la frutería, y sé que hay mucho oyente normal que no está dispuesto de desprenderse de su dinero tan a la ligera, sobre todo si hay métodos más sencillos. El método más sencillo descubierto hasta la fecha para librarse de la Kuchisake Onna es un poco think out of the box. ¿Por qué hay que responder a estas preguntas con un sí o un no? ¿Tiene que ser esta mujer hermosa o no? Ahí está la clave. Podrías probar a responder con un «ah, no estás mal» o algo similar, que no sea un sí o un no. Esto la deja confusa porque tiene que valorar. Y brinda el suficiente tiempo para escapar. Pero todavía mejor, también dicen que es válido si cuando se te acerca con la primera pregunta le respondes que vas con mucha prisa, como si fuera un solidario que te encuentras encallado. Ella se disculpará y podrás seguir con tu vida. Otro método de deshacerte de ella es decir la palabra gomina 3 veces cuando se te acerca. Sí, gomina, lo que te echas en el pelo. Esto es por una de las versiones de la historia, probablemente una modernización de la que te voy a contar a continuación, en la cual la Kuchisake Onna es víctima de una operación de cirugía estética que sale mal, en la que el cirujano que la efectuó llevaba muchísima gomina. Así que esto de la gomina le trae malos recuerdos y entra en shock, se cuelga y es cuando te puedes escapar. Como leía al principio, algo bonito del folclore japonés es que no suele discriminar mucho entre lo milenario y lo inventado hace 2 horas. Así que sería tan válido que la Kuchisake Onna fuera víctima de una operación de cirugía estética, concepto que entendemos más moderno, como que fuera una historia surgida en torno al periodo Edo, entre el siglo XVII y el XIX, que nos cuenta que esta mujer, cuando vivía, era de las mujeres más bellas que hayan existido. estaba casada con un samurái que se tuvo que ir a la guerra. Dada su belleza, tenía pretendientes ricos, guapos, poderosos, todo esto de forma constante. Claro, pues mi marido se acaba de ir a la guerra, no hago mucho caso a los pretendientes, pasa el tiempo, no tengo noticias de mi marido, los pretendientes cada vez son más guapos, al final esta Kuchisake-onna cede. Pero el samurái de esta historia finalmente vuelve de la guerra. ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando vuelve de la guerra? Se va a beber para celebrarlo. Así que se encuentra celebrando el hecho de estar vivo cuando uno de sus amigos le habla de una mujer bellísima que se rinde ante cualquier hombre lo bastante fuerte, atractivo o poderoso. Envalentonado por el alcohol, el samurái decide probar suerte y se deja conducir por su amigo con la curiosidad de saber, pues, si será lo bastante bueno para esta mujer. Claro, ¿qué sucede? Seguro que te has adelantado, persona normal. Efectivamente, el samurái donde acaba llevado por su amigo es a las puertas de su propia casa, donde encuentra a su mujer con un amante al que asesina de inmediato. Un japonés con una katana no se anda con gilipolleces. A continuación, agarra a su mujer y le pone el filo de la espada a lo largo de la boca. ¿Te crees muy hermosa? Le pregunta antes de desfigurarla de un corte por el que la mujer moriría y volvería como espíritu deseoso de venganza. A mí estas cosas me gusta analizarlas como juez imparcial, pero no puedo evitar decir que me parece fatal que vuelvas de la guerra y no vayas a ver a tu mujer. Quiero decir, puedes dejar el petate en casa y luego irte a beber sake como si no hubiera un mañana. Pero esta historia del samurái, o la del cirujano estético, o incluso una muy parecida con un dentista, es solo una versión del origen de la historia. Esta historia más antigua del samurái tiene algunas variaciones. En otros casos estaba casada con un jardinero, que es el que le corta la boca con sus tijeras. Pero por diferentes que sean estas versiones, los elementos comunes son tres. La característica mutilación, que esta es propiciada por unos celos, justificados o no, y que son consecuencia de la gran belleza de la mujer. En las versiones más modernas, la Kuchisake-onna no tiene por qué tener pareja, pero sí una gran belleza y acaba desfigurada de este modo. Generalmente en estas versiones más modernas es esta belleza, esta vanidad lo que la lleva a perderse, un poco como en la historia original, que la hace creerse un poco por encima de todo. Pero claro, aquí es, digamos, la vanidad lo que te lleva a la perdición de una forma muy directa, en el sentido de, estabas tan preocupada por tu apariencia que te decidiste someter a una operación estética y mira, salió mal, por vanidosa. Pues ya sea esta Kuchisake-onna que tiene siglos de antigüedad o una Kuchisake-onna un poco más moderna, lo que sí se puede decir es que tuvo un revival a finales de los 70, cuando empezaron a circular rumores de una mujer que, entrada la noche, se dedicaba a perseguir niños. El tema de Japón es un poco complicado en el sentido de que es un idioma muy inaccesible para la mayoría. ¿Qué sucede? Que esta historia de la mujer que perseguía niños en 1979 está referenciada en multitud de blogs, webs, wikis, etc. Incluso la Wikipedia. Pero es como si todos estuviéramos traduciendo la misma fuente. ¿Es esta fuente fiable, esta fuente primigenia? No lo sé, porque cuesta alcanzarla. Pero muchas veces como que a uno le empieza a escamar cuando está buscando información sobre una historia y siempre encuentra exactamente la misma referencia, cambiando una palabra u otra, pero con muy poca información añadida, muy poca divergencia. Eso lo hace a uno recelar, pero bueno. Según estas fuentes que hablan del revival de la Kuchisake-onna en 1979, estos rumores, historias, generan tal historia colectiva que algunos jóvenes empiezan a circular acompañados por adultos. Aparecen recortes en la prensa sobre estos sucesos y curiosamente dicen que la fiebre se empieza a apagar en verano. Y algunos se han aventurado a teorizar que, claro, la Kuchisake-onna da miedo especialmente a los niños, que son los que más dispuestos estarán a repartir el rumor en el patio del colegio. Así que llega el verano y los niños se van a su casa y el rumor deja de extenderse. Pero en realidad la cosa no acaba ahí. Rumores de este tipo han ido resurgiendo en el año 2000 e incluso en adelante. Se dice que un policía llegó a mostrar informes de este 1979, el año de la Kuchisake-onna, sobre estas persecuciones a niños por parte de una mujer, que moriría atropellada por un coche poco tiempo después. La mujer, en teoría, estaría desfigurada al igual que la Kuchisake-onna. Pero como decía, estas cosas hay que cogerlas con cuidado. Es difícil saber si la supuesta histeria colectiva que vivió Japón existió realmente y hasta qué punto, aunque sí que se han llegado a mencionar periódicos concretos en los que aparecieron al menos noticias de avistamientos y cosas por el estilo, pero es todo bastante tenue. En algunos sitios se puede leer que esto era simplemente una mujer a la que le apeteció gastar la broma, pues me pongo una mascarilla, empiezo a caminar detrás de ti como niño, que sé que ahora estás obsesionado con la nueva moda fantasmal de Japón, y te acojonas. Es una leyenda con muchísimas variantes, como he estado contando, hay muchas divergencias en cuanto al origen de esta mujer, y también en cuanto a lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, o lo que sucede si respondes una cosa u otra, y también del arma homicida. Yo he explicado la historia con las tijeras porque es la que más me gusta. Me parece que le da un toque todavía más grotesco a la historia. Unas tijeras que un machete. Creo que estarás de acuerdo conmigo ahí, persona normal. Quizá lo tenía que haber dicho al comienzo, pero creo que lo sabemos todos. Japón es un país muy especial. Una cultura un tanto problemática en algunos aspectos, pero una cultura en la que se convive con mayor tranquilidad con lo sobrenatural. Muchas de las leyendas urbanas que nos han llegado aquí, a Occidente, no tienen nada de sobrenatural. Son más bien advertencias en cuanto a los peligros de la vida en la ciudad, la sociedad capitalista. Por poner ejemplos muy sencillos, podríamos hablar de Bienvenido al Club del SIDA, el tipo que se despierta con una cicatriz en la espalda en una bañera llena de hielo, las jeringuillas con SIDA entre las butacas del cine, en donde recogían las monedas de las cabinas telefónicas, estaban en todas partes las jeringuillas con el SIDA. Son como peligros más asociados a la era moderna. Y una especie de condena a la sociedad urbana y un poco desalmada en la que cualquier vecino puede ser una persona completamente peligrosa. Quizá también recuerdes la leyenda urbana de aquellas pastillas para adelgazar que venían en un cubito y el cubito de repente se mueve y la chica que las ha comprado lo envía a analizar y estas pastillas lo que contienen es la solitaria. De nuevo, peligros de la sociedad capitalista, peligros muy asociados a que no sabemos de dónde vienen las cosas, de no conocer las auténticas intenciones de tu vecino, el haberse perdido este sentimiento de comunidad que se puede tener en un, quizá en un pueblo más pequeño o algo por el estilo. Esto es solo una opinión, no soy un experto ni mucho menos, pero es una tónica que creo que está más repartida en las leyendas urbanas de Occidente. Podríamos hablar de los cocodrilos en las alcantarillas. De nuevo, una condena al capitalismo. Compro una cosa que en realidad ni pertenece aquí, ni la voy a saber cuidar. Es más una cuestión de capricho. Tiro el cocodrilo por el lavabo porque ya no me sirve, ¿no? Ahí hay mucha condena al consumismo escondida ahí, ¿no? Y además con seres vivos. Y estos cocodrilos acaban mutantes y albinos vagando por las alcantarillas de Nueva York. Japón también tiene, por supuesto, leyendas de este tipo, pero veremos que es muy frecuente que estas tengan un componente sobrenatural sin ningún tipo de maquillaje, sin ninguna excusa. En este sentido, si cogiéramos una de las leyendas urbanas más famosas que hay sobre la Tierra, que sería la de la niña de la curva, me da la impresión, y de nuevo teorizo yo aquí solo, sin grandes conocimientos sobre el tema, da la impresión de que la niña de la curva japonesa, tu amigo japonés Toshio, que es el que te la está contando, no tendría ningún miedo a contarte el origen de esta niña y qué tienes que hacer si ella se te sube en el coche y efectivamente sospechas que es ella. En Occidente, en cambio, tenemos una leyenda urbana como muy brusca, ¿no? Voy por ahí y de repente se sube y de repente ha desaparecido y tal, ¡ah! Suceso sobrenatural, no nos paremos a pensar mucho en ello porque tampoco nos gusta mucho centrarnos en esto porque entonces como que nos entra el escepticismo muy rápido, haríamos demasiadas preguntas. Japón, como digo, tiene una completa desvergüenza con estos temas. La Kuchisake Onna ha tenido adaptación al cine, por supuesto. También ha aparecido en mangas y otro tipo de productos. Pero voy a hablar un poquito de sus apariciones en el cine. Una de ellas se llamó Kuchisake Onna y llegó en 2007 a Occidente como Carved. Y está dirigida por mi querido Koji Shiraishi, al que quizás conoces por Guro Tezuku, Grotesque. Koji Shiraishi y yo compartimos las mismas inquietudes. Lo mío ha acabado en este programa y lo suyo en la mierda de peli que es Carved, esta Kuchisake Onna que comentaba. En serio que quiero mucho a este tío y me he visto muchas de sus películas, pero es bastante paquete a veces. Aún así, creo que podríamos ser grandes amigos. Y para que veáis que a pesar de que hizo otra atrocidad con la leyenda del teque-teque, que sin duda tendrá un hueco en este programa, Dios, es que encima hizo secuela. En fin, que a su favor diré que ha sido el último en dar algo de dignidad al personaje de la ya mentada y queridísima Sadako Yamamura. Y aunque resulte chocante, fue en Sadako vs. Kayako. Lo mejor que he visto en cuanto a Sadako desde Ringu 2 y créeme, he visto mucho. Y por seguir defendiendo a mi amigo Shiraishi, porque me parecería una pena hablar de él porque hizo esta adaptación de lo de la Kuchisake Onna, que de verdad que no merece la pena, diré que tiene dos experimentos que son muy similares y también interesantes, que son Occult de 2009 y A Record of Sweet Murder de 2014. Y ahora con un poquito más de dinero, ¿no? Es como la Occult de 2009 es como el boceto de A Record of Sweet Murder donde tendrá más medios. Así que si te interesa conocer a este cineasta japonés que me ha dado tantas penas como alegrías, te recomendaría esa, A Record of Sweet Murder. Dicen que la secuela, Carpet 2, ya no dirigida por Shiraishi, es la buena. También hay una precuela. Pero para que veamos qué clase de productos son y cómo acoge Japón estas cosas, estas tres películas, la primera, la segunda y la precuela, se estrenan entre 2007 y 2008. No dan ni tiempo a pensar. De estas cosas yo me entero menos, pero también me dijeron que la Kuchisake Onna salió en Constantine y en American Horror Story. Pero como adaptación interesante del mito, quizá habría que hablar de la película de 2004 que se llama Kirei, The Terror of Beauty, que aunque cuenta una historia diferente, en este caso sí centrada en el tema de la cirugía plástica, la antagonista acaba preguntando Watashi Kirei, que es lo de la leyenda, el soy hermosa de la leyenda. Y esta Kirei, The Terror of Beauty, es una película con sus defectos, pero más que salvable, dado que nos estamos enfrentando al J-Horror, donde hay muchísimos más disgustos que alegrías. Así que, persona normal, este ha sido nuestro primer viaje a Japón, viajando a través de sus monstruos, sus cosas, y ya sabéis, movernos no nos podemos mover mucho, pero podcast podemos escuchar los que queramos. Espero que te haya gustado. Si quieres proponer temas para este Japón normal, pues adelante. Me encantan estas historias. Y si sí, y si no, pues ya me lo cuentas en los comentarios, por Twitter o por donde te apetezca. Así que mata a Chita, persona normal. Esto, según he mirado, es hasta la semana que viene, así que perfecto. Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast_. El podcast está alojado en iVoox, donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la Deep Web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople@gmail.com recordando que la A de normal es un 4.